creo recordar, el profesor Guillermo Carnero dictó uno de nuestros cursillos universitarios con el rótulo general de la cara oscura del siglo de las luces. Aquellas cuatro conferencias las hemos publicado luego en coedición con la editorial Cátedra. Un siglo como el XVIII, tradicionalmente caracterizado por las etiquetas de racionalismo y neoclasicismo, fue entonces analizado desde otros puntos de vista, subrayándose sobre todo los aspectos más ligados a la emoción, a una nueva sensibilidad que afloraba con mucho ímpetu entonces. Estos aspectos, por cierto, también han sido iluminados por las investigaciones de nuestro conferenciante de hoy, el ilustre hispanista Russell Siebold, por ejemplo, en su ensayo Filosofía de la Ilustración y Primer Romanticismo Español. Pero aunque estos enfoques no sean hoy particularmente atractivos, sigue siendo cierto que el siglo XVIII, uno de los más apasionantes de la historia de Occidente, cabalga sobre una dualidad dialéctica entre razón normativa y emoción sensible. Y también lo es, también es cierto, que los estudios sobre el neoclasicismo en general y sobre el neoclasicismo español pueden no solo ser renovados, sino incluso presentados con un atractivo que normalmente no han tenido. Este es el reto que nos hemos permitido hacer llegar al profesor Siebold y que este ha aceptado con placer, lo que le agradecemos muchísimo. Pocos investigadores extranjeros, en efecto, han dedicado tanto tiempo, tanto esfuerzo y tanto talento al estudio de nuestra literatura dieciochesca y también a la literatura del siglo XIX español. Libros, ensayos, ediciones críticas, que harían innumerable nuestra relación, son hoy guía indispensable para transitar por estos caminos, por estos terrenos. Nacido en 1928, el hispanista norteamericano Russell P. Siebold se doctoró bajo la tutoría de Américo Castro en la Universidad de Princeton. Ha sido catedrático en la Universidad de Maryland y actualmente lo es de literatura española en la de Pensilvania, en Filadelfia. Director de la Hispanic Review, una de las más prestigiadas publicaciones del hispanismo norteamericano, podríamos decir del hispanismo internacional, es también miembro del Centro Español de Estudios del Siglo XVIII, directivo de la Sociedad Americana de Estudios del Siglo XVIII y de la revista editada por este centro, además de pertenecer a otras sociedades hispanistas. Entre sus numerosas publicaciones figuran Cadalso, el primer romántico europeo de España, novela y autobiografía en Torres Villarroel, trayectoria del romanticismo español, además de artículos, ensayos en las principales revistas del hispanismo internacional. Al agradecerles su colaboración en nuestras actividades culturales, también queremos agradecerles a todos ustedes su presencia en este acto. Muchas gracias.
Estimados amigos, la oportunidad de impartir estas cuatro conferencias en el bello domicilio de esta ilustre fundación ante tan selecto público significa para mí un excepcional honor y agradezco mucho al señor Gallego su invitación a encargarme de este ciclo. Quedo asimismo muy agradecido por las amables y sin duda demasiado generosas palabras de presentación que el señor Gallego ha dedicado a mi persona. Dice Feijóo, si algún autor español se avanza más allá de los límites en que hasta ahora se contuvieron nuestros profesores, descubre a sus compatriotas nuevos países intelectuales. Es en este sentido geográfico figurado en el que utilizo la voz descubrimiento en el título global de este ciclo de conferencias, Descubrimiento y fronteras del neoclasicismo español, porque veremos en estas cuatro charlas que el ámbito donde se verifica el fenómeno neoclásico es muchísimo más extenso de lo que hemos acostumbrado a creer. Un examen completo respecto de los documentos pertinentes obligaría a extender las fronteras del neoclasicismo tanto hacia el futuro como hacia el pasado. Mas en estas lecciones nos limitaremos a estudiar las fronteras temporales del neoclasicismo que son anteriores al siglo XVIII. No por esto dejaremos de utilizar también muchos documentos que son posteriores al XVIII. No se trata de dilatar las lindes del neoclasicismo meramente por dilatarlas. Es que nunca se acabará de entender la génesis de esta tendencia literaria a menos que se enfoque en su total extensión cronológica. El rumbo de nuestro viaje de exploración y descubrimiento será el siguiente. Hoy miraremos de cerca el inevitable marco de referencia para todo estudio sobre el neoclasicismo, el siglo XVIII, con la finalidad de determinar su aptitud como medio para el cultivo de la poesía. En la segunda conferencia reflexionaremos sobre la naturaleza del neoclasicismo en sí, y en las dos últimas lecciones nos ocuparemos de los más remotos límites cronológicos y las primeras fases evolutivas del fenómeno neoclásico. En todas estas lecciones, la poesía lírica es el género que nos interesará principalmente. Esta tarde, para expresarme otra vez en lenguaje feijoniano, procuraré desterrar tres preocupaciones comunes que aún padecen el hispanista medio y la enorme mayoría de los estudiantes. Dichas preocupaciones son: primera, la equivocada noción de que el siglo XVIII sea por su esencia antipoético. Segunda, la falsa impresión de que en el 700 España sea una copiante servil de Francia. Y tercera, el error de creer que el siglo XVIII sea un periodo de decadencia en la cultura española. Tendré que empezar recordándoles ciertas características fundamentales del ambiente intelectual de toda Europa en el 700. El siglo XVIII es conocido como el de la Ilustración, pues en esa época se quiere ilustrar no solo a las clases privilegiadas, sino a las masas ignorantes sobre los nuevos conocimientos científicos y filosóficos, con la intención de mejorar la suerte del hombre común, haciéndole gozar de los beneficios materiales y espirituales de la nueva ciencia. El entusiasmo dieciochesco ante los nuevísimos descubrimientos de la Ilustración se revela por ciertas palabras de uno de los ministros de Carlos III, el conde de Cabarrús. La verdad es, digámoslo así, de ayer, y el error tiene 20 siglos de posesión. Los nuevos programas sociales instituidos por los ilustrados en diversos países europeos se pueden describir sucintamente con el lema de Carlos III: todo para el pueblo, pero sin el pueblo, es decir, sin la intervención política del pueblo. Se trataba del despotismo ilustrado. En el siglo de las luces se facilita el trabajo del hombre, pues se inventan la desmotadera de algodón, la máquina de hilar, el telar de vapor. Se empieza a librar al hombre de su miedo a la enfermedad, pues se descubre la vacunación contra la viruela. Se procura librar al hombre de la opresión política, pues se propagan varias patentes declarando sus derechos. Se procura también librar al hombre de la opresión religiosa, pues en un pequeño libro inglés de 1713 se codifica por primera vez el free thinking o libre pensamiento. Y en otros muchos libros del 700 se proponen diversos sistemas de religión natural o deísmo. No causa sorpresa que en tal ambiente los escritores se hayan interesado tanto por las ciencias y la filosofía como por las bellas letras. La misma definición del adjetivo literario, según se explica en 1734, en el tomo cuarto del Diccionario de Autoridades, refleja estos dos nortes de la República Literaria Setecentista. Se define así, literario: lo que pertenece a las letras, ciencias o estudios. A Montesquieu, Por ejemplo, se le recuerda tanto por su Espíritu de las Leyes, un tratado de sociología y política, como por su novela epistolar Cartas Persas. A Voltaire se le recuerda tanto por sus cartas filosóficas y su diccionario filosófico, como por sus novelas, tragedias y poesías. A Diderot se le recuerda tanto por su enciclopedia o diccionario razonado de las artes, las ciencias y los oficios, recopilación de los nuevos conocimientos científicos, como por sus novelas y comedias lacrimosas. Incluso el escritor que después será mirado como padre del romanticismo, por su novela La nueva Eloísa, por sus confesiones y por sus reflexiones, Rousseau, empieza su carrera literaria, entre comillas, publicando un discurso sobre las ciencias y las artes. En el siglo XVIII se cree con fervor en la posibilidad del progreso infinito a través de la ciencia. Por ejemplo, Joseph Priestley escribe en las últimas décadas de la centuria: la naturaleza, tanto sus materiales como sus leyes, estarán cada vez más bajo nuestro mando. Las tres cuartas partes del globo habitable están todavía sin cultivar. Las partes ya cultivadas son capaces de una mejora inmensurable. Miríadas de centurias de población siempre creciente podrán pasar a la historia, y la tierra será aún suficiente para sostener a sus habitantes. Ojalá. La verdad conocible por la investigación científica reemplaza a la Virgen María como objeto de la adoración en este periodo de fervorosa fe en el progreso. En el grabado que forma el frontispicio de la enciclopedia, se representa a la verdad la cabeza circundada por la brillante aureola de sus revelaciones. Se la ve servida por su sierva la razón, y todas las disciplinas científicas, sus microscopios y otros instrumentos en las manos. La composición o agrupación de las figuras es jerárquica, y es notable la semejanza entre este grabado y los cuadros de la Asunción de la Virgen, por ejemplo, los del Greco y Valdés Leal. Hay otros muchos ejemplos. A la nueva verdad científico-filosófica se la miraba como diosa, porque brindaba al hombre el alivio de sus seculares aflicciones, una vida más larga y un nuevo bienestar físico y moral en su vida particular y en sus relaciones con sus prójimos. Ahora bien, para entrar sin más preámbulos en plena materia, se acostumbra decirnos que durante el 700, con la ya indicada insistencia en el racionalismo, en el pensamiento filosófico y en el método científico, el hombre se priva de buena parte de su capacidad de soñar o gozar de cosa tan inexacta como el misterio poético. Quiero decir, aquello que Becker llamaría un día espíritu, desconocida esencia, perfume misterioso de que es vaso el poeta. Mas los historiadores de la literatura que tal afirman olvidan el importantísimo hecho de que en el famoso grabado de la verdad en la enciclopedia, la diosa se ve servida también por otra sierva y otro grupo igualmente numeroso de adoradoras. Son la imaginación, las musas y las otras artes. Tampoco hay que olvidar que la fe fervorosa del creyente, sea cual sea su objeto, la Virgen María o la verdad, es una forma de entusiasmo muy afín al llamado furor poético o inspiración de los poetas. Además, la ciencia, la misma ciencia, encerraba entonces su misterio poético, según veremos ahora. Nacía el moderno espíritu científico, y el hombre europeo estaba seguro de encontrarse ya en el camino real del progreso. Pero solo había pasado el primer mojón e ignoraba lo largo y tortuoso que era ese camino, por lo cual podía ingenuamente contar con recorrerlo todo y llegar a su final, llegada que él se imaginaba semejante a la de Amadís de Gaula, a ciertas ciudades encantadas descritas en el famoso libro de caballerías. Quiere decirse que los europeos del 700 sentían ante las promesas científicas de un porvenir más despejado y cómodo la misma calurosa expectación que siente el hombre de ciencia un momento antes del descubrimiento, o que siente el poeta cuando empieza a imaginar la forma de un verso nuevo. En fin, quiere decirse que en ese momento las ciencias y las musas estaban aliadas todavía en la búsqueda del mismo misterioso no sé qué. pero para comprender exactamente qué papel jugaba el pensamiento científico en la vida del lector general o mero aficionado a las ideas durante el siglo XVIII, hay que recordar al mismo tiempo que en toda la historia de Occidente, en cuanto a formas de vida, no había habido ningún otro siglo tan elegante como el XVIII. En el 700 las casas de Europa se llenan de biombos de bambú, mesas de teca, floreros de esmalte, tapices de seda y otros adornos chinescos. No hay en ninguna época muebles más elegantes que los de estilo Chippendale, Luis XV o Carlos III. Un típico caballero español del XVIII, según Cadalso, toma café de Malta exquisito en taza traída de la China por Londres, pónese una camisa fina de Holanda, luego una bata de mucho gusto, tejida en León de Francia, lee un libro encuadernado en París, viste a la dirección de un sastre y peluquero francés, sale con un coche que se ha pintado donde el libro se encuadernó, va a comer en vajilla labrada en París o Londres, las viandas calientes, y en platos de Sajonia o China las frutas y dulces, etc. Ahora bien, en un siglo tan dedicado al cultivo de la elegancia, el más envidiado ornamento, el adorno más elegante de todos que un caballero o dama podía ostentar en las reuniones de la buena sociedad, era el saber hablar de las ciencias y la filosofía modernas. Duclos, en su libro Consideration sur les mœurs de ce siècle, 1750, escribe: el gusto de las ciencias ha ganado insensiblemente y se ha llegado al punto en que los que no lo tienen lo afectan. Así se ha buscado de intento a quienes cultivan las ciencias y en el gran mundo son invitados a proporción del placer que se descubre en su comercio. Fontenelle llevaba de paseo a la luz de la luna por sus jardines a las señoritas más elegantes de París, no para hablarles del amor, sino para explicarles los movimientos de los cuerpos celestes. Fue un enorme éxito de librería en toda Europa el libro de Francesco Algarotti, Il Newtonianismo per le Dame, la filosofía de Newton para las damas. Hemos dicho que las musas y las ciencias estaban aliadas en la búsqueda del mismo misterioso no sé qué. Pues las damas, lo mismo que los caballeros, seguían esta doble pista, porque por los mismos años también se publicó en París un libro titulado L'art poétique à l'usage des dames, el arte poética al uso de las damas. Luzán escribe desde París entusiasmadísimo con las lecciones de física experimental que se han instituido para una compañía de damas de diferentes clases sociales. Luzán describe con igual fascinación los para nosotros sorprendentes estudios de un actor. Se trata del famoso François Riccoboni, de la Compañía Italiana de París, que es muy estudioso y aplicado a la física, a la mecánica, a la química y otras ciencias. Zélide de Zuylen, la novia holandesa del célebre biógrafo dieciochesco inglés James Boswell, escribe cuentos románticos en francés. En uno, titulado El Noble, relata la historia de la heredera del título de una familia muy noble pero empobrecida. Los padres de Julia la han comprometido a casarse con un hombre viejo, asquerosamente feo y plebeyo, pero fabulosamente rico. Naturalmente, Julia está enamorada de un joven noble, guapo y tan pobre como ella, y quiere escaparse del castillo familiar para unirse a él antes de sus fatales bodas. ¿Qué hace? Pues se construye un puente a través del foso del castillo, utilizando como materiales de construcción los retratos al óleo de sus antepasados. Julia, comenta la autora, jamás había soñado que fuera posible hallar tanto apoyo en sus abuelos. Ahora, cosa sorprendente para nosotros, pero no para el siglo XVIII. La autora de tan romántica historia se levantaba todas las mañanas a las 6:00 para estudiar las secciones cónicas y otras cuestiones geométricas que la fascinaban tanto como sus poéticos partos de ingenio. Se trataba de dos formas de poesía. las damas rechazaban a esos galanes que no sabían explicar los fenómenos que se producían con la máquina neumática y la máquina eléctrica, y también a esos que eran incapaces de demostrar la proposición geométrica de la semana. Mademoiselle de Coigny, una de las mejor vestidas damas del gran mundo parisiense, llevaba siempre en su carroza un cadáver y unos escalpelos para aprovechar en instructivas disecciones anatómicas el tiempo que de otro modo solo habría perdido en el ir y el venir. Los nobles y los ricos de toda Europa instalan en sus palacios y casas particulares gabinetes de historia natural. Jacques Delisle dedica un poema al maravilloso invento nuevo que era entonces el brazo artificial. Por fin, el inglés Hugo Blair, en su célebre tratado sobre las bellas letras, llega a usar las matemáticas como ejemplo al definir su concepto de la belleza. La palabra belleza, dice, se aplica a varias disposiciones de la mente, mejor dicho, a varios objetos de la ciencia abstracta. Hablamos con frecuencia de un bello árbol o flor, de un bello poema, de un bello carácter y de un bello teorema matemático. De un bello poema, dice Blair. Pero de un bello teorema matemático también. Es que la ciencia es poesía en el siglo XVIII, mas a la vez la poesía es ciencia. Veamos a este último efecto otro pasaje en el que el doctor Samuel Johnson habla de los sermones del ya citado Blair. Me gustan los sermones de Blair. Su doctrina es la mejor definida, la mejor expresada, y hay en ella el mayor ardor sin fanatismo. Y el mayor rapto racional. Rapto racional. ¿Qué combinación más curiosa de sustantivo y adjetivo? Rapto sugiere entusiasmo, sueños, poesía. Racional sugiere pensamiento, filosofía, ciencia. La ciencia es poesía y la poesía es ciencia. Ya podemos extraer de estas consideraciones nuestra primera moraleja. La ciencia no hace imposible la poesía, con tal que se acentúe no lo tecnológico, sino la admiración, el entusiasmo, la fascinación que se siente ante las promesas de la ciencia. La poesía de la ciencia es la viva y emocionante expectación que sentimos ante un misterio, en el momento en que se nos va a descifrar. Los astronautas y los hombres de ciencia de nuestra época hablan del papel de la estética en sus exploraciones y experimentos, mas también los poetas honrados hablan del papel de la precisión científica en su oficio. Auténtico heredero del siglo XVIII, Juan Ramón Jiménez observa: es corriente creer que el arte no debe ser perfecto. Se exige perfección a un matemático, a un fisiólogo, a un científico en general. A un poeta no solo no se le suele exigir, sino que más bien se le echa en cara que la tenga como signo de decadencia. Pero el arte es ciencia también, concluye. La ciencia, lejos de ser una influencia antipoética, puede como catalizador hacer adelantar la poesía. Todo este fenómeno de la ilustración, tanto su parte de adorno como su parte práctica, entra también en España, y bastante antes de lo que suele creerse. Si, como se dice, la literatura es el espejo de la vida, el grado de novedad que se ha conseguido en las ideas y reformas sociales en España durante el siglo XVIII podrá servirnos de medida del grado de novedad que era posible en la literatura española en esa centuria. Veamos, por tanto, unos ejemplos de la ilustración en la vida dieciochesca española. Feijó vulgariza las ideas científicas de Bacon en España en 1726. Voltaire no las vulgariza en Francia hasta 1734. Incluso Torsbier Roel conoce la filosofía inductiva de Bacon hacia 1726. En España, Isla conoce el sistema sensualista de Locke en 1727. Luzán cita a Locke en su Poética de 1737, e incluso la Inquisición había examinado la obra de Locke en 1736. Pero en 1751, Luzán informa desde París, que todavía ahí, de Locke no se hace mucho caso. En 1726, Feijóo explica que ha dejado el uso del latín en obras científicas, porque para escribir en el idioma nativo no se ha menester más razón que no tener alguna por hacer lo contrario. En 1751, un cuarto de siglo más tarde, espíritu mucho menos moderno que Feijóo en este aspecto, D'Alembert, en el discurso preliminar de la enciclopedia, propone lo siguiente: el uso de la lengua latina no podría ser sino muy útil en las obras filosóficas, en las que la claridad y la precisión deben ser los principales méritos, y para las que no hace falta sino una lengua universal y convencional. Sería así de desear que se restableciera este uso. Madrid y Barcelona tienen periódicos diarios 20 años antes que París. Madrid y Barcelona inauguran sus primeros diarios respectivamente en 1758 y 1763. París tendrá que esperar hasta 1779 para leer la prensa a diario. Incluso mi ciudad del Nuevo Mundo, Filadelfia, tiene un diario antes que París, el cual se lanza en 1771. Ilustración siempre significa ilustración del pueblo para su comodidad y beneficio. Y la fecha de primera aparición de la prensa diaria en un país determinado es un importante indicio de la eficacia de la ilustración en ese país. España tiene su Banco Nacional, el Banco Nacional de San Carlos, 18 años antes de fundarse el Banco Nacional de Francia. El de España se establece en 1782, el de Francia en 1800. España realiza su primer censo completo en 1787, 15 años antes que Francia contara a todos sus habitantes en 1802. Madrid tiene aceras al final del siglo XVIII, París no las tendría hasta el XIX. La nueva erudición histórica y filológica posibilitada por la Ilustración lleva en España a la publicación del Cantar de Gesta Nacional, el poema del Cid, en 1779. Iban a transcurrir 58 años más antes que se publicara por primera vez la epopeya nacional de Francia, la Chanson de Roland, en 1837. Los reyes Fernando VI y sobre todo Carlos III toman muchas medidas ilustradas y modernas en el contexto del reformismo dieciochesco, como son el prohibir que se publique cualquier ataque a los escritos de Feijóo, el mandar que se expliquen en las universidades españolas los sistemas astronómicos modernos, el traer agricultores y artesanos alemanes para instruir a sus compañeros de oficio en España, el introducir nuevas leyes para dignificar el trabajo manual, el proponer un impuesto único progresivo sobre los sueldos y otras rentas, todo para el pueblo pero sin el pueblo. Carlos III, déspota ilustrado, rey reformador, se anticipa en más de 20 años a la política ilustrada de Napoleón, quien fue el primer déspota ilustrado que tuvo Francia. Ya se nos ha hecho evidente que desde ciertos puntos de vista, España no es durante el siglo XVIII una Francia de segundo orden, como se ha dicho en más de un manual de historia. Por ejemplo, en 1845, Antonio Alcalá Galiano escribía sobre la España setecentista: España se convirtió entonces en una Francia en miniatura. Citando solo los datos que hemos enumerado aquí, se podría fácilmente mantener que la Francia del siglo XVIII fue una España de segundo orden. Mas esto sería tan falso como lo otro. En fin, en la historia, tanto social como literaria, las fórmulas graciosas y fáciles de los manuales suelen acusar algún prejuicio y llevar a grandes inexactitudes. Si pudiéramos escribir en una columna todos los méritos de Francia durante el siglo XVIII y en otra columna paralela todos los méritos de España durante el mismo siglo, quizá fuera más larga la primera, la de Francia. Pero aún esto no explica la existencia de la noción de que España sea durante esa centuria una copiante servil desprovista de toda originalidad, en contraste con una Francia originalísima en todas sus ideas y creaciones. Entonces, ¿cómo se explica la existencia de tal noción? Noción que se ha refutado más de una vez en los 25 últimos años, pero que perdura. José de Viera y Clavijo, poeta e historiador de la segunda mitad del siglo XVIII, nos ofrece una explicación muy plausible al referirse a la vanidad de los franceses en este siglo de brillante literatura y el espíritu comercial con que la explotan. Dice Viera que, en cambio, se ignoran las cosas de España porque acaso tengamos nosotros la culpa por no ser bastante charlatanes ni alabadores de nuestras cosas. En efecto, lejos de ser los españoles demasiado o aún bastante alabadores de lo suyo, hacen todo lo contrario. Y empieza en el siglo XVIII esa lamentable tradición de la España moderna, según la cual el mayor sello de ilustración y modernidad que puede ostentar un español es afirmar axiomáticamente que todo lo español es lo más atrasado que cabe. Un personaje de la sátira cadalciana, el buen militar a la violeta, es quizá el primer ejemplo de esto, cuando intenta reducir a sus adversarios, arguyendo así en una viva discusión: señores, no hay para cansarnos, pues es forzoso que confesemos que nuestra España va siempre un siglo atrasado con respecto a las naciones cultas de Europa en todas las ciencias y artes. Aún hoy no hemos logrado arrojar todos los efectos de tal actitud. Y para complicar las cosas aún más, los franceses han seguido fieles también a la misma táctica, pues en los años inmediatos a la Segunda Guerra Mundial, Francia invertía casi la quinta parte de su presupuesto anual en la propagandización universal de la cultura francesa. Pero sea como sea, podemos ya extraer de estas reflexiones nuestra segunda moraleja. España no es mera copiante de Francia durante el siglo XVIII. Esto se ve por las fechas en que se realizan en España ciertos fenómenos de la Ilustración. Ahora bien, nos interesa aún más el hecho de que también penetra en España eso que hemos llamado la poesía de la ciencia. Porque si bien el progreso científico, social y político puede servirnos como vara de medir para calcular la potencialidad que le es concedida al español dieciochesco para la creación de nuevas formas literarias, el entusiasmo de los literatos y lectores ante las ciencias naturales es una precondición todavía más importante para el nacimiento de una poética renovada, un nuevo dinamismo descriptivo en todos los géneros poéticos, una simpatía sentimental entre poeta y naturaleza, y por fin el romanticismo. Pero antes de todo esto, en España, como en los demás países de Europa, tener algunas nociones de las ciencias nuevas era el más buscado adorno de los que frecuentaban la compañía de los elegantes. Veamos algunos ejemplos. El padre Isla escribe bromeando al entonces importante hombre de ciencia, conde de Peña Florida: yo voy a encargar en Londres un barómetro, un telescopio, un microscopio, una máquina neumática, otra eléctrica y por añadidura una óptica sin omitir un par de prismas y dos convexos ustorios de bueno y recogido foco, dice con palabra italiana. Y después pretenderé una plaza de académico en su academia. En 1772, Cadalso publica Los eruditos a la violeta, que es un método para aprender en 7 días a hablar en general de todas las ciencias y artes, y en particular de la poética y retórica, filosofía antigua y moderna, derecho natural, teología, matemáticas y disciplinas menores. Naturalmente, se trata de una parodia del uso de la nueva erudición como mero ornamento. Mas el mismo hecho de que existiera una motivación para la composición de semejante sátira atestigua la frecuencia entonces en España del uso de la ciencia nueva como adorno personal. El fabulista Iriarte escoge así a sus amigos: los hábiles y estudiosos siempre por tales admito, el matemático sabio, el lógico reflexivo, el útil naturalista, el botánico instruido, el orador elocuente, el humanista erudito, el que estatuas eterniza, el que levanta edificios, todos merecen mi aprecio. En la deliciosa comedia El don de gentes, del mismo Iriarte, hay este trozo de diálogo: barón de Sotobello, Pero luego me distraje en otros estudios serios, la botánica, la historia natural. Hablando de esto, vea usted qué mariposas he adquirido ayer. Perfectos matices. Doña Elena, ¿toda esta luna se lleva usted recogiendo bichos? Barón de Sotobello, yo de todo formo colección, flujo que tengo, gabinete, biblioteca, monetario, camafeos, máquinas, cuadros, estatuas, todo lo compro. Frecuenté el observatorio astronómico y queriendo ver el planeta Saturno, tomé bastante sereno. Al fin perdí la paciencia y dejé quieto en el cielo a Saturno, que tardaba en llegar siglos eternos. La famosa doña María Isidra Quintina de Guzmán y la Cerda, por su grande erudición en todas las artes y ciencias, ingresa como socia en las Reales Academias de la Lengua y de la Historia en 1784 a los 16 años de su edad. Y el mismo año se doctora por la Universidad de Alcalá de Henares, habiéndose presentado para los exámenes por Real Orden de Carlos III. Por estos años, el poeta Meléndez Valdés se entusiasma por lo que él llama, en un poema, las misteriosas ciencias. Y dentro de pocos años, Quintana compondrá su célebre oda a la expedición española para propagar la vacuna en América. En 1812, durante el sitio de Cádiz, la condesa duquesa de Benavente, que está refugiada allí, tiene sin embargo suficiente interés y ocio para encargar a Londres un nuevo microscopio. Cierta poesía o visión poética del maravilloso universo incluso invade las descripciones en prosa de la Ilustración que se componen durante el 18. Son grandes visiones panorámicas de los nuevos descubrimientos, y sin la existencia previa de tales pasajes, no se entendería la creación de los poemas ilustrados y científicos de un Quintana, por ejemplo. En 1751, Luzán escribe: no tiene naturaleza arcano que no se revele, ni secreto que se esconda a la curiosa investigación de los físicos. Los más pequeños insectos, los casi imperceptibles pólipos, las aves, los peces, los metales, las plantas, los cadáveres, los elementos, los planetas, las estrellas, todo se escudriña, todo se averigua y todo se rinde a la constante porfía de los astrónomos, de los naturalistas, de los matemáticos, de los químicos, de los botánicos y los anatómicos. De estilo aún más rítmico y de aún más noble visión poética ilustrada panorámica ya quintaniana, es el siguiente trozo de Antonio de Capmany, de 1773. Se ha derramado el espíritu filosófico que todo lo ilumina, el espíritu geométrico que todo lo calcula y ordena, el espíritu experimental que todo lo examina y juzga, el buen gusto que todo lo hermosea y escoge, y la sociabilidad que comunica todas las luces. En fin, hoy el hombre y la naturaleza han descubierto su pecho y sus secretos al filósofo. ¿Qué revolución tan asombrosa ha habido en las ideas en el espacio de medio siglo? Hasta ahora parece que los hombres no habían pensado en emplear sus talentos para su propia felicidad. Los soberanos días A que no se desafían, días A que son hermanos, y yo espero que presto todos los hombres nos daremos las manos. De todos estos ejemplos, se desprende clarísimamente que en España, como en las demás naciones europeas, existe en el 700 ante la ciencia una actitud que, lejos de imposibilitar la poesía, puede favorecer esta, y de hecho la favorece. Con la palabra reformismo, que usé hace varios minutos, se ha insinuado que el siglo XVIII es una época de reforma, y tal es el nombre que se le da en todos los manuales. Más contradicción típica de los manuales, también se pretende en muchos de ellos que el siglo XVIII es una época de ignominiosa decadencia, durante la cual el espíritu de la cultura nacional se ve a pique de perecer. Ahora bien, si el siglo XVIII es una época de reforma, esto quiere decir que la época que le antecede es una época de decadencia. Después de todo, no se reforma lo próspero. En cambio, si el siglo XVIII es una época de decadencia, esto quiere decir que la época que le precede es una época de mayor gloria. Se trata de dos posibilidades mutuamente exclusivas, y la lógica más elemental nos dice que las dos no pueden ser ciertas. A riesgo de escandalizar, puesto que llamamos siglo de oro a la época que antecede al siglo XVIII, les voy a decir que la centuria decimoctava es un periodo auténticamente reformador, porque la época que le precede es un tiempo abyectamente decadente. No hablo de los 65 primeros años del siglo XVII, sino de los 35 últimos, y del primer cuarto, por lo menos, del mismo siglo XVIII. 60 años de la historia de España que los historiadores quisieran olvidar, y sus intentos de olvidarlos han llevado a infinitas falsificaciones sobre las épocas posteriores, es decir, sobre los 75 últimos años del siglo XVIII y aún los primeros decenios del XIX. Recientemente, varios especialistas muy distinguidos han estudiado a los llamados novatores, o sea, los poquísimos españoles de las décadas finales del 600 que estaban a la altura de los adelantos intelectuales europeos durante el último tercio del siglo XVII. Y los novatores son una estimable excepción al patrón general del reinado de Carlos II. Pero es justamente el patrón general lo que nos interesa de momento, porque el examen de este patrón nos llevará ya hacia la formulación de nuestra tercera y última moraleja. Echemos, por tanto, una rápida ojeada a la tenebrosa España de Carlos II, el hechizado. No por lo rápida dejará de ser deprimente, pues ninguna otra de las grandes naciones modernas ha conocido una época de tan espeluznante decadencia como la que atravesó España en los últimos años del siglo XVII y los primeros del siglo XVIII. Toda la nación se convierte en un enorme osario lleno de grandeza putrefacta. Un escritor anónimo del reinado del hechizado habla con angustia del cuerpo místico y ya cadáver de la desventurada monarquía. Esta época, últimos decenios del siglo XVII, era en los demás países europeos la primera del turismo en sentido moderno. Se publicaban en Francia e Inglaterra guías turísticas sobre las tierras americanas y el lejano oriente, y se hacía ya relativamente común el viajar a aquellas remotas regiones. Mas España, que había descubierto o explorado esos centros turísticos en el 500, España, en cuyo idioma se habían descrito por primera vez esos países en las páginas de escritores como Bernardino de Sahagún y el Inca Garcilaso de la Vega, no tenía ya suficientes hombres para tripular los navíos que traían el oro del Nuevo Mundo. Se refleja este triste decaer incluso en el número de almas que había en la desventurada monarquía al final del reinado del hechizado. Los demógrafos calculan que en 1600 España tenía aproximadamente 14 millones de habitantes, mas en 100 años esta cifra bajó en 6 millones y parece que en 1700 la nación española no tenía sino 8 millones de moradores. Escuchemos las palabras de otro escritor del reinado de Carlos II el hechizado, un tal Feliz Lucio. Debió bautizarse no feliz, sino infeliz. De 2 años a esta parte, no parece sino que la maldición de Dios ha caído sobre las dos Castillas, con excomunión de Mata Candelas. Dicen que por haberse cometido un mal pecado de que no se ha tomado enmienda, el cielo se nos muestra huraño, los tiempos sin tiempo, los elementos enemigos, la tierra sobre todos cruelmente madrastra, nuestros mantenimientos se han subido a las nubes, porque las nubes no quieren bajar a nuestros mantenimientos, los astros influyen contrarios, El aire respira huracanes. El mar enojado de que ya no le surcan ni nuestras galeras, ni navíos, ni nuestras flotas. Los campos agostados, sin que veamos en ellos un agosto. Los pueblos desolados y desollados. Las campañas desiertas, la guerra olvidada, la paz ignominiosa. Nuestros pocos soldados, de quienes se va dando cabo, desnudos y a la sopa de los conventos. Nuestros tesoros más escondidos, que lo estuvieron antes del descubrimiento del nuevo mundo. Los fraudes e imposiciones crecidos por la mano misma que más los había acusado. Los remedios convertidos en dolencias. Los médicos nos despulsan y nos desangran. Los enemigos nos jeringan. Nuestra honra por tierra y toda nuestra tierra sin honra. Admirado vengo de lo que he visto por mis ojos, habiendo atravesado a España de banda a banda. He reparado con grave dolor que todos aquellos sus ríos grandes corren menguados y menguadísimos. El ganado anda todo alborotado. Los lobos nos llevan los rebaños enteros, cayéndose muertas de hambre las tristes ovejas a cada paso, que apenas tienen aliento para dar un balido. No se trataba de una decadencia puramente demográfica y material, sino que lo peor era el oscurantismo aislacionista, decadencia mental y espiritual producida por la contrarreforma y su concepto cada vez más exagerado de la ortodoxia católica. El país prácticamente era gobernado desde los claustros. Ya Felipe IV llevaba a la gobernación los consejos de una monja, la célebre Sor María de Ágreda. Su viuda, doña Mariana de Austria, vestía hábito de monja y gobernaba con la colaboración de un jesuita austríaco. Carlos II, para honrar a su futura consorte, la princesa Marie-Louise, que acababa de llegar de la brillante corte de Versalles, hizo quemar vivos en la Plaza Mayor a 30 herejes. ¡Qué susto debió de darle a la pobre princesa! No es sorprendente que ella jamás diera hijo a tal monarca. A Carlos II se le creía hechizado, porque tampoco tuvo hijos en su segunda mujer. Y desde todas las provincias de España fueron convocados a la corte los más afamados exorcistas para que librasen al rey del influjo del demonio. Una dama de la corte de Carlos II hizo dar muerte a un papagayo que se le había regalado, porque la triste ave solo hablaba francés, lengua frívola, vehículo de ideas peligrosas, por el que esa señora podía contaminarse con los maléficos vientos del norte. La misma voz novedad iba cobrando un sentido negativo, con alusión a peligrosas innovaciones. Se temía que cualquier innovación en las ideas, en las costumbres, en las técnicas artísticas, en el estilo literario, en cualquier orden, pudiese traer consigo una peligrosa novedad para la Iglesia. Ya en 1617, en París, el doctor Carlos García escribe: «El entendimiento del español es muy medroso y cobarde en lo que toca a la fe y determinación de la Iglesia, porque en el punto en que se le propone un artículo de fe, ahí para y mete raya a toda su ciencia, sabiduría y discurso». Desde la época de Felipe II, la Iglesia y el Estado habían limitado severamente las oportunidades de contacto entre eruditos españoles y eruditos extranjeros. Hacia mediados del siglo XVII, un tal Lucas Fernández de Ayala, reflejando esta actitud, les advierte a sus compatriotas que al anticristo se le hará muy fácil vencer a quienes se alampan por la adquisición de las artes y ciencias humanas. Sabed que la causa de ello, dice, es que hoy entre los clérigos y religiosos y todas las otras gentes, tanto como tienen mejor ciencia, tienen menos conciencia y son llenos de mucha soberbia y dejáis los libros de la Biblia por los profanos, dejando lo bueno por lo malo. El mismo título de la obra de Fernández de Ayala nos estremece. Historia de la perversa vida y horrenda muerte del anticristo. No hay que olvidar, y el contraste es inquietante, que es en esta misma época en la que empiezan a aparecer en Francia y en lengua francesa en otros países obras de títulos tan sencillos, tan de este mundo y tan modernos como Descartes, Tratado de las Pasiones, Malebranche, Investigación de la Verdad, Fontenelle, Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos, Bell, Diccionario Histórico y Crítico. Ahora bien, lo que nos interesa principalmente es ver qué efectos ha producido en la poesía la actitud de los infinitos Lucas Fernández de Ayala que había en España en ese momento. Más como la literatura de un periodo determina hasta cierto punto sus formas literarias, miremos primero, para guiarnos, las ciencias, me he expresado mal en ese caso, digo que como las formas de vida determinan hasta cierto punto lo que es posible en la literatura en esa misma época, miremos primero, para guiarnos, las ciencias en la España del hechizado, porque los patrones intelectuales generales influirían a su vez sobre la literatura. Veremos al mismo tiempo que la España castiza no podía seguir sin inyecciones de fuera. Hay que recordar que las matemáticas son la base de toda la ciencia del siglo XVII. Se deben a filósofos como Descartes, Pascal y Leibniz, apreciables adelantos en la geometría analítica y el cálculo infinitesimal. Pascal inventa la máquina de sumar. Se basan en las matemáticas los descubrimientos de Galileo, de Newton y de Boyle, en la astronomía, la gravitación, la óptica y la neumática. Los franceses, en efecto, suelen hablar entonces del esprit géométrique de toda su cultura. Pascal, por ejemplo, tiene un ensayo de crítica literaria titulado Sobre el espíritu geométrico y el arte de persuadir. En marcado contraste en España, cuando Torres Villarroel oposita a la Cátedra de Matemáticas de Salamanca en 1726, esa cátedra, según su testimonio, había estado sin profesor por 30 años y sin enseñanza que mereciera llamarse así por más de 150. El mismo testigo apunta que en ese momento se creía generalmente en España que las artes matemáticas no se aprendían con el estudio trabajoso como las demás, sino que se recibían con los soplos, los estregones y la asistencia de los diablos. Pero he aquí que el mismo Torres, que era más astrólogo que astrónomo, creía que si los mineros hiciesen excavaciones demasiado profundas, verían salir demonios con brasas vivas por ojos y exhalando humo por sus narices. Incluso el estilo de los títulos de los libros de matemáticas impresos en los decenios finales del 600 revela que la Iglesia sofocaba cualquier innovación científica. En 1674, con tono de memento mori, aparece una obra polémica titulada Responde desde la otra vida el padre Juan B. Poza a la especulativa y práctica de los planos y sólidos que imprimió el padre José de Zaragoza y la fábrica y uso de algunos instrumentos matemáticos, con título que imita los títulos de los tratados morales de los ascetas, sale en 1679 un libro con el rótulo Ameno y deleitable jardín de matemáticas. Cámbiese matemáticas por virtudes. Ameno y deleitable jardín de virtudes, y sería una rúbrica típica de la literatura ascética. En 1683 se publica un laberinto intelectual, astronómico y elemental. No le pidamos mucha precisión a un científico que gusta de andarse por los laberintos. En 1590, el holandés Zacharias Janssen inventó el microscopio. En 1736, casi 150 años después, Feijóo reconoce con dolor que los microscopios y los entes invisibles que se ven con ellos en España aún hoy casi son tan ignorados como lo fueron en todo el mundo hasta el año de 1600. En 1697, con olímpico optimismo, Pierre Bell escribe: Aquí estamos en un siglo que se ha de ir ilustrando de día en día, de suerte que todos los siglos precedentes no serán sino tinieblas en comparación. Por contraste, en 1687, mientras ese mismo Pierre Bell compilaba su diccionario, el médico español Juan de Cabriada, novator, raro espíritu moderno y cosmopolita, que se siente ahogado en la España del último Habsburgo, presenta otra visión de las cosas totalmente opuesta a la del optimista francés Bell. Que es lastimosa y aún vergonzosa cosa, lamenta Cabriada, que como si fuéramos indios, hayamos de ser los últimos en recibir las noticias y luces públicas que ya están esparcidas por Europa, y asimismo que hombres a quienes tocaba saber esto se ofendan con la advertencia y se enconen con el desengaño. Oh, y qué cierto es que el intentar apartar el dictamen de una opinión anticuada es de lo más difícil que se pretende en los hombres. Todavía, en 1727, el padre Isla creía tener motivo de advertir a los lectores españoles que Dios lo mismo habría podido mandar que hubiese 4,000 elementos que solo los 4 vulgares de aire, tierra, agua y fuego, y que esto, lejos de rebajar la grandeza de Dios, la encarecería mucho más. En 1739, no obstante todas las aportaciones que había hecho a la reforma con los 8 volúmenes del Teatro Crítico Universal, Feijó pasaba aún algunos momentos de angustiado pesimismo, y en uno de ellos, anticipándose al dicho «Me duele España» atribuido a la generación del 98, escribe: «El descuido de España lloro, porque el descuido de España me duele». Pero pasemos a la literatura. Por el terreno literario español de fines del siglo XVII y principios del XVIII, vagaban unas alimañas y vestiglos todavía más desaforados que los que hemos visto en el terreno científico. Quizá la mayor falta que jamás han cometido los cronólogos sea el de haber señalado la fecha de la muerte de Calderón, 1681, como la del final del siglo de oro. Los últimos decenios de la vida de Calderón no fueron prácticamente sino supervivencia física. Producía ya poquísimas comedias nuevas. El teatro estaba en manos de comediógrafos como Vances Candamo, Ozi Mota, Matos Fragoso, etc., que hoy solo son leídos por algún erudito. La situación de la lírica era peor todavía. Esteban Manuel de Villegas no murió hasta 1669, pero había publicado todo su verso más de 50 años antes, y en la época del hechizado, el Parnaso estaba en manos de detestables y merecidamente olvidados poetastros como don José Tafalla Negrete y don José Pérez de Montoro. Desde luego vivía y poetizaba entonces la famosa décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz, mas tuvo el buen gusto de refugiarse en México. Los literatos se aferraban al estilo nacional, gongorismo, conceptismo y culturanismo, tan tenazmente como se aferraban los científicos a las ideas de la Iglesia Católica sobre el universo y la naturaleza física de este mundo. Se veía como una ecuación entre estilo gongorino tradicional y ortodoxia católica. El estilo se miraba como una garantía de ortodoxia, y así en la práctica lo que estos escritores ultrabarrocos venían a decirse era esto: mientras más idiotas seremos, más ortodoxos seremos. Y esto se ve muy bien por ser los más idiotas los ministros de Dios, los predicadores. Veamos los títulos de 2 sermonarios y un sermón suelto. Nótese que estos ejemplos, por sus fechas, representan la continuación del ultrabarroco, barroco decadente, en los primeros decenios del 18. Fray Francisco de Posadas, que muere en 1713, publica poco antes Ladridos evangélicos del perro, dados a la nobilísima ciudad de Córdoba en el ilustre cabildo los jueves de cuaresma. El bachiller Pedro Muñoz de Castro, es autor del siguiente sermón fúnebre de 1717. Ecos de las cóncovas del Monte Carmelo y resonantes balidos tristes de las Raqueles ovejas del aprisco de Elías, carmelitano, con cuyos ardores derretidas en llanto sus hijas, las religiosas carmelitanas, lamentan la pérdida de su amantísimo benefactor, el excelentísimo Señor, etc. Pero el campeón entre todos los locos del púlpito, un auténtico loco de Atar, es el autor de cierto florilogio sacro que Feijóo llamaba Floriloco, y sobre quien el padre Isla decía: no nació mayor bestia ni animal más glorioso de mujeres. Trátase de Fray Francisco de Sotomarne, el título de cuyo sermonario de 1738 llena hasta todos los bordes su portada. Florilogio sacro que en el celestial ameno frondoso Parnaso de la Iglesia riega místicas flores, la ganipe sagrada, fuente de gracia y gloria a Cristo, con cuya afluencia divina incrementada la excelsa palma mariana, triunfante a privilegios de gracia, se corona de victoriosa gloria, dividido en discursos panegíricos, anagógicos, tropológicos y alegóricos, fundamentados en la sagrada Escritura, roborados con la autoridad de santos padres y exegéticos, particularísimos discursos de los principales expositores y exornados con copiosa erudición sacra y profana en ideas, problemas, hieroglíficos, filosóficas sentencias, selectísimas humanidades. Las mismísimas características se acusan en la poesía durante el último tercio del siglo XVII y el primer tercio del XVIII. El rótulo de las obras en verso del ya mencionado Tafalla Negrete es ramillete poético de las discretas flores del amenísimo delicado numen del doctor don José Tafalla Negrete. Resulta iluminativo por lo oscurantista un trozo del prólogo a un poema épico de 1667. ¿Y qué héroe épico más original tiene este poemón? Es nada menos que Santo Tomás de Aquino. Se trata de la Tomasiada de Fray Diego Sáenz de Obecuri, quien en su prólogo señala el gran interés de su versificación, que consta de sonetos de 8 pies, romances mudos, compuestos de figuras solas que hablan, laberintos esféricos, poniendo la letra por centro, de donde salgan los versos como líneas, y de sus 14 letras ahorrarás las 13 si eres avariento. Vimos antes que había laberintos en las ciencias matemáticas, pues ya se ve que laberintos había también en la poesía. En efecto, la palabra laberinto nos da otro testimonio del hecho de que se veía cierta ecuación entre estilo gongorino y ortodoxia católica, pues esa voz era frecuente también en las obras doctrinales de la época. Verbi Gracia, en 1670, se publica una obra titulada La verdad vestida, laberintos del mundo, carne y demonio, de Fray Juan Bautista de Rojas y Ausa. Por los mismos años en que el poeta español Obecuri componía sus laberintos poéticos, en Francia, y otra vez, el contraste es turbador. Boileau, en su arte poética, decía esto: no importa qué tema se trate, sea de diversión o sea sublime, el buen sentido siempre debe concordar con la rima. El uno y la otra parecen en vano odiarse. La rima es una esclava y no debe sino obedecer. Es evidente que en España hacía falta una enorme dosis de este tipo de buen sentido. Pero, y esto es importantísimo, en España, como veremos por nuestras sucesivas lecciones, esta medicina vendría de fuentes españolas y no de Boileau, como se ha creído muy equivocadamente. Hemos considerado suficientes datos y ejemplos para extraer ya de estas reflexiones nuestra tercera y última moraleja. El siglo XVIII no es de ningún modo una época decadente. El período que le precede lo es. Ahora, para concluir, quisiera leerles dos sonetos, uno compuesto en 1707, después de un siglo de barroquismo, y otro compuesto en 1805, después de un siglo es ya fiel y africano. Cédale a tu oración cuanto al romano latino rumbo le aplaudió divino, o castellano afrenta del latino, o latino esplendor del castellano, por la acción el acento conociendo, con más galante equívoco ilumina, tu mano hablando si tu lengua haciendo. Lengua, en fin, dé a tu aplauso la latina, pues ya por peregrina común siendo, tú de común la has vuelto peregrina. Esto ni Dios lo entiende. De haber seguido evolucionando así el idioma español, hoy en día dos españoles serían incapaces de entenderse aun al darse los buenos días, pues semejante saludo sería imposible sin alusiones a Apolo, Febo, Esculapio, Delos, el carro del día, etc. Tuvo que haber una reforma. El soneto de 100 años después, a El Firsa, es de estilo sencillo y clásico, y en él se oyen inconfundibles ecos de la lira del príncipe de los poetas castellanos, Garcilaso de la Vega. A El Firsa. Si este tierno anhelar del alma mía te pudiese explicar, y mi gran pena, leerías el pesar que me condena a la más insufrible tiranía. Las ansias, los horrores te diría, con que la cruda suerte me envenena. Esta alma un tiempo de placeres llena, un tiempo El Firsa, cuando Dios quería. Pero pues llega a tal mi desventura, que ni aun quejarme puedo, al menos deja que compare mi mal con mi ventura. Mostrándote mi amor, y no mi queja, en un triste renglón tan solamente, quien te ama como yo siente. Si esto lo ha podido escribir un poeta completamente olvidado, un siglo después del otro, queda evidente que en España no se ha atravesado durante el 700 ni una centuria antipoética, ni una centuria antiespañola, ni una centuria decadente. He dicho.